llevaba tiempo sin ver en persona a mi buen amigo Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues echándote de menos también.
Hijo mío, es que viajas mucho. El plan maestro. ¿Ya has terminado el tour del plan maestro, ¿no?
Después de Argentina, Colombia y México, sí, ya vamos aterrizando. Me quedan un par de festivales de verano donde iré a hablar del libro, pero más tranquilo.
He visto que la expectación que levantas... Bueno, si le levantas en Estados Unidos, hay mucha gente que no habla inglés, en sitios hispanohablantes ya, pero Argentina es una locura.
Es una locura, pero tú sabes que por allí también nos escuchan.
¿Sí?
Que yo me he quedado
¿Te han
muerto.
Dicho algo?
Sí, porque claro, como ahora también la emisora está en redes.
Bueno, claro, 360. Sí,
claro, claro. Pues de repente en México me decían, oye, te escucho con Alberto, qué bien. Y yo me quedo muerto, ¿no? Porque no te lo esperas y la verdad que es muy bonito. O sea, estamos haciendo cosas globales.
Vamos a una de nuestras historias favoritas que tiene que ver con Egipto, que es una parada que hacemos habitualmente para hablar de su historia. Y muchas veces lo hemos hecho de Tutankamón. Siempre hemos dicho que hay cierto aura que rodea la historia de Tutankamón que hace que las cosas que le pasan a la gente se puedan significar con aquello que hicieron con Tutankamón. ¿Por qué no hacemos, como tenemos tiempo de sobra, una breve introducción? Tutankamón, para poner en situación al oyente.
Bueno, Tutankamón, el hallazgo de la tumba de Tutankamón en noviembre de 1922 es la gran noticia arqueológica de todos los tiempos, ¿no? No ha sido superada por ningún otro acontecimiento similar. Es el descubrimiento de la tumba de un faraón de la 18 dinastía que vivió hacia el 1300 a.C., completamente intacta. No solamente estaba allí la momia con sus sucesivos sarcófagos de oro y piedras preciosas, sino que había hasta 5.300 objetos que acompañaron en aquel viaje a la eternidad al faraón, que se fueron inventariando uno por uno y que causaron auténtica sensación en su
momento.
Aquello
de Howard Carter diciendo veo cosas
maravillosas,
¿no?
Claro, sí, sí. Es esa escena icónica, ¿no? De cómo están picando la pared que separa la antecámara de la cámara sepulcral. Y cuando derrumba esos ladrillos y le dice el mecenas, porque había un mecenas en todo esto, Lord Carnarvon, ¿no?
Sí.
Le dice, Howard, ¿qué ves? ¿No? Y él extiende la mano con una vela. La vela no era solo para ver, era también para comprobar si había gases tóxicos.
Es verdad, es verdad.
Claro. Y al ver que la vela se movía un poquito y que recibía el reflejo de una pared de oro que tenía enfrente, claro, él no puede por menos que exclamar aquello de veo cosas maravillosas, ¿no?
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco del descubrimiento empiezan a fallecer en circunstancias muy curiosas personas que han estado o bien en la tumba o bien en contacto con las piezas. No solamente la gente que había estado dentro de la cámara sepulcral, sino también en contacto con las piezas. Lo que ahí ocurre es muy curioso porque, por ejemplo, Arthur Mace, que es uno de los arqueólogos que ayuda a Howard Carter a abrir la tumba, muere de insuficiencia respiratoria. George Gould, que es un magnate americano que financia parte de la expedición, coge una neumonía a los pocos días de visitar también el enterramiento. El doctor Archibald Reed, que es el médico que desenvuelve la momia y le hace sus primeros rayos X, también fallece de neumonía al poco. Y esto crea una sensación, sobre todo en la prensa de la época, porque se magnifica en los medios, una sensación de que se ha tocado algo sagrado que no se debería haber violentado y que el faraón estaba cobrándose sus víctimas, ¿no? Se llegó a hablar incluso de una pieza, de una tablilla que jamás se ha encontrado inventariada, es decir, que no sabemos si existió o se la inventaron, que decía algo así como la muerte tocará con sus alas a todo aquel que ose despertar el sueño eterno del faraón. Bueno, ya teníamos ahí una historia hollywoodiense.
Tiene un caldo de cultivo importante.
Bueno, claro, imagínate, la famosa película La momia de Boris Karloff se rodará al calor de todas estas noticias, ¿no? Y se incorporará al imaginario de monstruos y amenazas sobrenaturales de la literatura universal, La momia.
Todo tiene una explicación, se supone, en esta vida.
Se supone. Claro, pero...
Porque lo que pasa es que no se había encontrado o no se encuentra todavía relación entre todos esos casos, más allá que estuviesen, bueno, pues eso, vinculados a tocar alguno de esos objetos, a descubrir esa antecámara. Pero aquí aparece un hongo.
Sí, Esto, fíjate, es muy curioso porque en 1962 se organiza una gran rueda de prensa en el Museo Egipcio del Cairo, a la que acude un doctor muy reputado de aquel entonces, que era el doctor Eftaha, para decir que él había encontrado un nexo común en las principales muertes de la maldición de Tutankamón. Te puedes imaginar que estaba toda la prensa aquel día del año 62 en aquella convocatoria, y el doctor explica que todas las muertes directas habían sido causadas por insuficiencias respiratorias y que eso era clásico de la ingestión de un hongo que probablemente había estado latente durante, en fin, miles de años en la tumba de Tutankamón, durmiendo sobre los restos de pan y de grano que estaban enterrados con el faraón y que al contacto con el aire se reactivaron. Ese hongo es el Aspergillus flavus, que es un en fin, es un hongo que crea devastación en en nuestros pulmones. Él cree que esa es la explicación y la da como contundente y como ya está resuelto.
Pero o sea, había también otras especulaciones, ¿no?
Sí, sí, pero espérate. Es que esto es de película total. No sé cómo no se ha hecho, ¿no? Cuando el doctor Eftaha sale de aquella rueda de prensa y se monta en su coche para volver a casa, muere de un accidente de tráfico.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Bueno, me río por no llorar, porque claro, o sea, era como una víctima más.
Increíble.
Enseguida se sumó como una víctima más de la maldición.
Pero me estás diciendo justo en el día,
la misma tarde, al salir de la rueda de prensa. Es verdad que el tráfico del Cairo no es bueno,
pero
bueno, la casualidad o la coincidencia de que justo esa tarde un camión se empotrara contra el vehículo del doctor Taha y lo
que eso
lo matase,
sirve para alimentar lo contrario, entiendo.
Exactamente, exactamente. Exactamente. O sea, lo que ocurrió fue que la explicación del doctor Taha, que hoy se da como la explicación científica más plausible, deja sin explicar otras muchas cosas que han sucedido en el entorno de este asunto. Es verdad que ha habido muertes incluso en este asunto por suicidio, ¿no? Por ejemplo, Lord Westbury, que era el tercer barón de Westbury, padre del secretario de Howard Carter, el hombre que descubrió la tumba, que también murió en extrañas circunstancias. Este secretario muere de insuficiencia respiratoria, esto encajaría con el hongo, en un club inglés donde él iba a jugar al póker, bueno, pues se fue a descansar, a echarse una siesta y ya no se levantó. Y su padre, tres semanas más tarde, este Lord Westbury, se suicida dejando una nota muy misteriosa diciendo que no puede soportar más horrores, y este hombre había atesorado algunas piezas en su colección particular que se supone que habían sido hurtadas de la tumba de Tutankamón.
Amigo.
Es decir que, como verás, este es un asunto en el que no solamente mueren personas en los años inmediatamente posteriores, sino sobre todo a lo largo de mucho tiempo, de gente en contacto con esta historia. Claro que lo que despierta realmente el síndrome de la maldición es lo que ocurrirá pocas semanas después de hacerse público el descubrimiento y de abrirse al mundo, cuando el financiero Lord Carnarvon muere de una septicemia después de hacerse un corte en la cara. Parece que se infectó ese corte, y la muerte de Lord Carnarvon, que coincide, esto es muy inglés, con la muerte de su perrita en su palacio en Londres, o sea, a las afueras de Londres, a miles de kilómetros del Cairo, a la vez que muere el dueño. Bueno, pues todo esto es lo que generará este asunto del mito, ¿no?
Pero ahora nos situamos hoy.
Ahora nos situamos hoy porque han ocurrido cosas. Pero fíjate, lo que ha ocurrido es que una universidad ha decidido hacer público un descubrimiento científico respecto al Aspergillus flavus, a este hongo, diciendo que ha encontrado en él posiblemente unas moléculas que van a servir para curar la leucemia en los próximos años.
¿Cómo?
Sí, 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 esto es muy interesante. Ese hongo del Aspergillus flavus, se le pueden depurar unas moléculas mediante un proceso químico muy, muy complejo que han llamado las asperigimicinas, y estas asperigimicinas, que tienen una estructura como de círculos muy particular, encaja con las células cancerosas de la leucemia y las bloquea. Bueno, es un gran descubrimiento científico. Sí. Se hizo público hace 2 días por parte de la Universidad de Pensilvania. Bueno, pues para darlo a conocer mundialmente, ¿qué es lo que han hecho? No han hablado solo del Aspergillus flavus y de su descubrimiento científico. Lo han asociado a la maldición de Tutankamón. Y por eso se ha convertido en titular mundial y estamos hablando hoy aquí.
Quizás lo han hecho a conciencia, porque sabían que lo íbamos a hablar si lo asociaban a eso, ¿no?
Vamos, a conciencia seguro. Es lo que ocurre. Tú hablas de cualquier cosa, pero lo vinculas a las pirámides, a la máscara de Tutankamón, a la maldición de los faraones. Ya está, da igual. O sea, tienes inmediatamente el titular asegurado. Es cierto, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, que los hongos nos han dado muchas alegrías y muchas sorpresas, ¿no? A veces hongos hostiles, como este Aspergillus, nos dan esta conclusión, pero es que la penicilina también deriva de hongos y ha salvado muchísimas vidas. En el fondo, los hongos, y aquí derivo a una subtrama, los hongos son un verdadero misterio. Para que te hagas una idea, creemos que existen entre 3 y 4 millones de especies de hongos. De especies de hongos sobre la superficie del planeta y solo conocemos un 5%.
Qué horror.
O sea, solo hay un 5% inventariado. Claro, tienen muchos hábitats, muchas formas.
Entiendo que entonces arqueólogos que han estado rebuscando en lugares que han estado tapados durante mucho tiempo, como el propio Howard Carter, tendrán más experiencias con hongos.
Lo curioso es que el propio Howard Carter, que estuvo el que más en la tumba de Tutankamón, y en esa época, créeme, ni se ponían guantes ni se ponían mascarillas, Howard Carter murió a los 64 años, es decir, que él no tuvo esa complicación. ¿Por qué no la tuvo Howard Carter y sí todos estos personajes que antes te mencionaba? Pues porque ya tenían dolencias respiratorias previas, ¿no? Esa sería un poco la conclusión. Pero tienes razón, hay variantes de este Aspergillus que son especialmente letales, ¿no? En 1973, en la primavera de 1973, el obispo de Cracovia, que entonces era Karol Wojtyla, el que después sería San Juan Pablo II, dio permiso para abrir la tumba de Casimiro IV, que era un rey polaco, fue gran duque de Lituania, fue rey de Polonia, y estaba enterrado en una capillita de la catedral de la ciudad. Bueno, abrieron ese sarcófago para ver lo que contenía y 10 de los 12 arqueólogos que participaron en este asunto murieron en las semanas siguientes a la apertura del cofre.
Sí,
o sea, fue brutal. ¿Qué ocurrió? Pues que el rey Casimiro fue enterrado en unas condiciones un poco precarias, se le echaron resinas encima, el sarcófago era de madera y fue polinizado inmediatamente por hongos del Aspergillus, el Aspergillus flavus. Los arqueólogos estuvieron muy encima del sarcófago, no tomaron ninguna precaución de las que hoy se toman, es decir, no había ningún tipo de filtro, ni de mascarilla, ni de nada, se infectaron del hongo y 10 de los 12 implicados fallecen. Bueno, esto se convirtió en un clásico de la amenaza de los hongos para los arqueólogos, que derivó con los años en un estudio científico alemán que llegó a la conclusión de que todas las momias egipcias, por ejemplo, en el caso de regresar al Nilo, están contagiadas con este tipo de hongos en mayor o menor medida. Y que la cuestión es que hay que tomar precauciones a la hora de abrir un sarcófago. Claro.
Tengo una duda sobre, y esto podría ser una sección específica, ¿no? Sobre el cuidado, poco cuidado que han tenido arqueólogos en la historia a la hora de abrir según qué cosas. Pues yo me preguntaba ahora mismo, claro, yo nunca he visto en un museo a una momia fuera de su sarcófago y no sé si incluso se les ha desvendado para hacerle autopsias en alguna vez o han preferido no hacerlo.
Bueno, se han hecho exámenes anatómicos a momias. En el pasado era todavía mucho más salvaje porque se desvendaban, en fin, tirando de la tela, como quien dice, sin mayor problema, para buscar las joyas que muchas veces se metían entre el vendaje o sobre el cuerpo del difunto y que eran objetos muy preciados. Llegó una época con este asunto de las momias, para que veas hasta qué punto en fin, ha tenido esto recorrido, que llegaron a molerse las momias, te estoy hablando de finales del 19, principios del 20, a hacer polvo de momia.
¿Qué dices?
Y ese polvo de momia se ingería como una medicina en la Gran Bretaña,
Javier,
victoriana. Era muy común la ingesta de polvo de momia. Era muy común hacer fiestas en casas pudientes de Gran Bretaña, de desvendado de momias. Todo esto era muy común. No sabemos los efectos que ha podido tener la presencia de hongos, por ejemplo, en estos cuerpos, en aquellos participantes de estas fiestas, porque no ha tenido la literatura que ha sostenido el interés público sobre esto. Y se han llegado incluso, esto es todavía más grave, a utilizarse momias como combustible para los ferrocarriles, o sea, para las máquinas de vapor de la época. Eran tantas las momias que salían del subsuelo egipcio que se quemaban como si fueran troncos en la movilidad de los ferrocarriles del país. El tema de las momias da para mucho.
Oye, vamos a hacer una sección un día de eso.
Y habla de, en fin, de lo mal que muchas veces tratamos a nuestros antepasados.